UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri, el área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y el tema que vamos a desarrollar hoy gira en torno a la Casa Marroquín. La Hacienda Yerbabuena se encuentra situada en las afueras de Bogotá, en el kilómetro 24 en la carretera central del norte, vía Sopó, y perteneciente al municipio de Chía, en Cundinamarca, sede académica del Instituto Caro y Cuervo, y donde se llevan a cabo investigaciones lingüísticas, literarias y culturales en un lugar de recogimiento que fue declarado como Monumento Nacional según lo consignado en el Decreto 505 del 13 de febrero de 1986. Descripción arquitectónica. En el predio del Instituto Caro y Cuervo, ubicado en la antigua hacienda de Yerbabuena, encontramos un conjunto de edificaciones, siendo las más antiguas la Casa Marroquín y el granero anexo, ubicadas hacia la autopista norte en el extremo occidental del predio. Las otras construcciones más modernas que se disponen a continuación de la casa antigua son de occidente a oriente la sede del Instituto Caro y Cuervo, la imprenta patriótica y la torre con el tanque de reserva de agua y planta eléctrica de emergencia. Después de acceder por la antigua portada constituida por dos pilastras de piedra coronadas por molduras y decoradas con sendos relieves, el de la izquierda representando un sombrero campesino y el de la derecha un yelmo español, y flanqueadas por dos muros en piedra tosca con almohadillos y remate curvo terminados en volutas, recorremos un camino hoy pavimentado hasta llegar perimetralmente al patio de acceso. Este lugar, hoy decorado por una fuente neocolonial, nos sirve de ingreso tanto a la zona de servicios a la que pertenece el granero, así como de antesala de la Casa de Hacienda, con la que se relaciona directamente por la única habitación de lo que sería un primer piso hacia el occidente y sótano hacia el oriente. En época del presidente Marroquín, el patio sirvió además en ocasiones para realizar obras de teatro y otras representaciones, valiéndose de construcciones temporales. El granero. Se trata de un pequeño edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas, que fue construido para alojar graneros, caballerizas, cochera y otros espacios de servicio, mientras simultáneamente se realizaban las obras de reconstrucción del tramo principal de la Casa de Hacienda en 1902. Esta construcción ha sufrido innumerables intervenciones tanto a nivel de cubiertas como de subdivisiones internas y apertura de vanos que hace compleja la interpretación de cómo fue en sus inicios. Sin embargo, a través de las fotografías históricas encontradas y la investigación constructiva, se puede afirmar que los espacios que daban hacia el occidente eran más cerrados, mientras que contra el muro de contención estaban apenas cubiertos a manera de enramada, quedando abiertos hacia el sur y el norte. En otro sentido, es decir, dividiendo el edificio en dos a partir de la cumbrera, que coincide con un muro carguero a todo lo largo, también se encuentran diferencias importantes. La mitad sur conserva materiales rústicos a nivel de pisos, por ejemplo, y se encuentra en el primer espacio el oriente piedra como acabado y una cañuela abierta en el mismo material. Y en los otros dos espacios pisos en cemento. En cuanto a la cubierta, su estructura está a la vista con excepción de la esquina occidental, que tiene un cielo raso plano. Se encuentran también muros en piedra y otros en tapia con los pañetes originales en la parte alta. En la mitad norte, por el contrario, se aplicaron estucos y pinturas de vinilo en totalidad de los muros. Los espacios tienen cielos rasos planos en su totalidad y sus pisos son en madera sobre elevados los dos occidentales, mientras que el de hacia el oriente tiene una placa de concreto, tal vez desde que fuera convertido en cocina hacia los años 60, posiblemente reinstalando la estufa de carbón traída de la cocina de la casa principal cuando ésta se adaptó como museo. La Casa de Hacienda. Compuesta por dos cuerpos unidos formando una L en cuya esquina encontramos el volumen de la capilla, que representa una especie de rótula de articulación entre los tramos que se disponen a partir de este punto, uno hacia el norte y otro hacia el occidente. El tramo principal. Trata del tramo dispuesto en sentido oriente-occidente, que reemplazó a finales del siglo XIX la construcción precedente debido a las múltiples grietas ocasionadas con la modificación del nivel de la vía que daba a las caballerizas, atravesando en el que en su momento se conocía como el patio amarillo. Por lo anterior, el tramo ocupa una especie de plataforma elevada que mira al occidente, al patio de ingreso, apoyándose en una habitación inferior. La capilla. El sector más antiguo y menos intervenido de los que se conservan hoy en día, protegida por una cubierta de tres aguas originalmente exenta de otras edificaciones. Se conecta por el occidente con el tramo principal de la casa, donde se ubica el acceso como remate de la galería sur de este. Por el norte se articula con la parte interior de la casa mediante un pequeño patiecito y se une al tramo bajo de la misma a través de la sacristía, con cuya construcción se integró definitivamente a la casa. Por los otros dos costados predominan en la fachada la espadaña de un solo ojo con su campana y los contrafuertes que fueron agregados solucionando en parte los movimientos del terreno ocasionados cuando se bajó el nivel de la vía de acceso a las caballerizas que se encontraban hasta mediados del siglo XX donde terminaba la capilla. De la pintura mural de la capilla fue restaurada la de la zona del altar. Lamentablemente ya se había perdido la del cielo raso en mortero sobre chusque por colapso del revoque, sustituido hoy por mortero en cemento y arena sobre malla con vena, y se encuentra aún bajo los revoques recientes parte de la decoración de los muros de capilla y sacristía. Hoy, en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, vamos a conversar con el arquitecto Néstor Vargas Pedrosa, experto en restauración y conservación del patrimonio construido, a propósito de la Hacienda Yerbabuena y la Casa Marroquín, declaradas como Monumento Nacional según lo consignado en el Decreto 505 del 13 de febrero de 1986.
Interesante además cómo de un texto descriptivo que genera algunas ambigüedades, pues, porque por más que esté bien descrito y con mucho oficio literario, las casas hay mucho de interpretación de ese texto. Entonces, el confrontar lo que se iba describiendo en diferentes momentos, en la historia de la hacienda misma que hizo en el libro En Familia Marroquín, el poder empezar a verificar entre los hallazgos que nosotros íbamos haciendo y lo que íbamos encontrando en el proceso de exploraciones también constructivas y de pronto de entendimiento de la casa, confrontado con estas descripciones, nos llevó a algunas conclusiones y algunas cosas que no descubrimos inmediatamente, sino en el proceso. Entonces puso en valor, por ejemplo, un sector que es el remate respecto al punto de entrega. Digamos que la hacienda tiene una configuración en L, imaginemos una L, pues se llega por un cuerpo grande donde se inicia sobre una plataforma con un muro de contención, un cuerpo que frontalmente parecería dos pisos, aunque únicamente el frente tiene una especie de sótano, que a la vez es como semisótano, porque tiene una fachada completa de un costado, y se desarrolla longitudinalmente hasta encontrar la capilla. La capilla es bastante importante, es quizá el lugar más antiguo de la hacienda y en el que ha habido menos intervenciones, como de los más auténticos, y esa disposición de la capilla es como una especie de bisagra de articulación, porque allí se da el cambio de dirección en forma de L, hacia otro tramo, donde funcionaban antiguamente el comedor, la cocina, la carpintería y otras habitaciones, y al fondo de nuevo se desplaza un volumen pequeño, que cuando lo vimos por sus materiales actuales es relativamente reciente. Vimos, digamos, constructivamente hay unas ventanas más amplias, vimos algunos muros en ladrillo, la cubierta ya era pues con madera aserrada y no madera rolliza como en el resto de la casa, y entendiendo esta narración histórica encontramos, y mirando fotografías aéreas y bueno, todo en la parte de la investigación, que esta última construcción era muy importante, era como el remate de las circulaciones y fue justamente un punto que escogió Marroquín cuando él se casa para ubicar sus habitaciones allí. Entonces es como el remate, cada elemento digamos hace parte de un conjunto, pero cada uno tiene un valor, más de un significado y compositivamente pues una cierta importancia, y esta era como el remate. Si uno mirara la cosa únicamente desde el punto de vista material, por eso hay que combinar como las diferentes visiones, pues probablemente no le habría dado mucha importancia a ese sector, ¿no? En una casa que es antigua, una hacienda de la sabana, pues encontrar unos muros de ladrillo, etcétera, a una primera vista, pues es un agregado como muy evidente, una cosa que aparece allí. Sin embargo, encontramos que allí seguramente hubo también unos problemas de asentamiento que llevaron a que cuando se hacen algunas ampliaciones hayan decidido reconstruir eso. Por supuesto, desde el punto de vista material ha perdido gran parte de su autenticidad, pero desde el punto de vista de lo que representa dentro de la casa, esa reconstrucción reconstrucción es importante. Y a esa reconstrucción está en un sector donde después se conectó a través de una galería, de un corredor, a los edificios nuevos del instituto, de los que se hicieron en la década de los 60 y 70. Hay otra serie de agregados que vienen a confundir un poco la importancia de esa habitación reconstruida. Es decir, no es lo mismo reconstruir la habitación del presidente Marroquín que inventarse, de alguna manera inventarse un término, pero agregar pues otros espacios por necesidades de uso que empiezan a restarle o a confundir un poco esa sucesión de desarrollo de la casa. De la misma manera sucede hacia el mismo costado oriental, es decir, de la L en la parte no interior del espacio que conforma la L, que es un patio muy bonito, con unos jardines, con unas incluso palmeras que llevan bastante tiempo allí, sino como a la espalda de esa L, también aparecieron otras serie de elementos, cocinas y otras habitaciones que vinieron a reemplazar unos espacios después de la construcción de estas habitaciones que comentaba hace un momento, vinieron a reemplazar algunos lugares donde incluso funcionó una escuela, la escuela donde el mismo Marroquín organizó, pues, cuando en una etapa de su vida donde en la hacienda la instrucción pues de algunos de los niños, ¿no? Es una primera fase de formación de primaria. Lamentablemente este sector, que también es bien interesante o fue muy interesante, se perdió pues con las modificaciones, no solamente con las del instituto, porque pues, realmente las intervenciones fueron parciales, sino con una época en que la tenencia de la hacienda pasó de la familia de Marroquín a otras personas, a unos usuarios privados, antes de que esta misma familia pues terminara vendiendo al instituto esos predios. Entonces, digamos que dentro de la propuesta que se hace, entonces varios lugares o varios elementos y habitaciones son de nuevo desmontados, pensando en que la disposición de los diferentes volúmenes de la hacienda sea más clara y más legible. Incluso el acceso y la relación actual de la casa hacienda con las otras zonas tiene en ese momento unos pórticos y otro pequeño paticito de ingreso que lo encontramos, digamos, invadido por unas construcciones, unos lavaderos, una serie de cosas, y que dentro del proceso también de proyecto de restauración se van a liberar para que sea el ingreso del público desde el parqueadero o de las personas, de los visitantes, de los grupos de niños o bueno, en fin, que vayan a conocer pues estos elementos museales y a conocer además también la misma casa, ¿no? Es singular muchas veces que, y es importante que casi que la misma casa es un elemento que cuenta una historia además de lo que cuenta la colección que se exhibe allí. Parte de los elementos y de los criterios de diseño también son eso, ¿no? El Instituto Caro y Cuervo tiene muy claro, y dentro de pues, los lineamientos también que nos dio como restauradores, tiene muy claro cuál es el valor de la casa y que no es una casualidad pues que el instituto haya terminado allí, ¿no? Y que esta casa además hacía parte de un ambiente mucho más amplio, de una hacienda, pues que hoy día queda en propiedad del instituto, digamos, la parte como el corazón de la hacienda, pero que en su momento fue muy grande. La hacienda de Yerbabuena fue pues un territorio bastante amplio, varios potreros, y bueno, hay una historia también en el libro en familia bastante detallada de esta relación, incluso con otras haciendas de las que hizo parte, como la de Hato Grande, por ejemplo. Entonces, esta situación, además de lo que permanece esas haciendas de la sabana históricas, es como otro valor, y su relación con el paisaje, otro valor importante de la casa. No, hay otros elementos menores, por ejemplo, un granero que hay casi a la entrada, que se entendía como un agregado también con muy poco valor, venimos a descubrir que fue planteado y ejecutado por el mismo Marroquín. Entonces las cosas, a pesar de no ser, de ser una obra prácticamente de inicios del siglo XX, mientras que el resto de la casa, las habitaciones más antiguas y los primeros registros de lo que se encuentra, la capilla y algunas habitaciones del sector más bajo, seguramente son fragmentos del siglo XVII, incluso posiblemente algunas fragmentos del siglo XVI. Entonces, bueno, la distancia en tiempo entre esto y la construcción del granero es bastante grande, pero digamos el significado que puede tener dentro de este proceso evolutivo hace que le demos una nueva revisión al tema del granero y que sea parte de lo que se va a restaurar. Por supuesto, allí se concentran algunas actividades diferentes como de apoyo a lo que es el resto del museo. Entonces, en este lugar, que ya tiene algunos muros en ladrillo, aunque tiene algunos también en tapia, hay una estructura pues de cubierta muy mal estado, pero con una conformación constructiva de cerchas mucho más cercana a lo que hoy día se podría hacer, pues aunque normalmente hoy día las estructuras tienden a ser más, cuando estamos hablando de cubiertas inclinadas metálicas, pero digamos en un sistema constructivo mucho más cercano a estos días, nos permite allí ubicar algunos espacios de apoyo al museo. Por ejemplo, están los baños, está la zona de administración, los talleres de restauración, etcétera, que pueden brindar, tal como el granero era un elemento de apoyo a las labores de la casa, en este caso el granero representa un elemento de apoyo al museo, por ejemplo. De los otros agregados también recientes, algunos algunos se aprovechan, los que permanecen cerca a lo que era la habitación de las habitaciones de Marroquín, por ejemplo, para talleres para niños, para que en espacios que ya son evidentemente más contemporáneos, para que después de un recorrido se pueda, tal como se aprende hoy, ¿no? Digamos, la cosa es muy interactiva. Puede que haya elementos de exhibición que no puedan tocar, en este caso, pues sobre todo los del Museo Literario, aunque también los del etnográfico, pues que son casi que para ver, se requiere de un espacio y de una aproximación diferente hoy en día al elemento museo, aunque de pronto se pueda entrar a trabajar y a recrear con los niños en actividades donde se refuerce como lo que vieron y no sea una actitud tan pasiva, sino mucho más dinámica y más activa. Entonces hay unas dotaciones para ese tipo de situaciones, unas salas como de aproximación donde se cuenta antes de iniciar los recorridos, pues qué es lo que se espera encontrar ahí, y se puede hacer, digamos, una charla inicial de grupo si es que el recorrido se va a hacer en grupo. El tema de la accesibilidad para discapacitados, pues también fue estudiada de tal manera que pudiera una persona, pues en una condición desfavorable de movilidad, pudiera hacer un recorrido pues por cada uno de los espacios. Entonces empiezan a aparecer pequeños elementos de intervenciones que permitan ese recorrido. Básicamente, como el proyecto contempla ese tipo de intervenciones y como esa orientación.
Hoy, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, conversamos con el arquitecto Néstor Vargas Pedrosa, experto en restauración y conservación del patrimonio construido, a propósito de la Hacienda Yerbabuena y la Casa Marroquín, declaradas como Monumento Nacional según lo consignado en el Decreto 505 del 13 de febrero de 1986. Queremos hacerles partícipes a todos los que nos escuchan que el Instituto Caro y Cuervo va a realizarle una serie de cambios a su programa de la palabra, con nuevas secciones y temáticas, y regresará con su nueva propuesta al aire a partir del 14 de agosto de 2013. Pero mientras, los vamos a dejar con dos de las emisiones presentadas a ustedes en los últimos meses. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter @caroycuervo y en Facebook Prensa LCC. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.